Cuando estamos disfrutando de una verdadera comunión con Cristo, cuando estamos arraigados y cimentados en la fe, es entonces cuando se nos dan las motivaciones adicionales que aquí nos está exponiendo el texto. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Comenzamos la semana pasada haciéndonos una pregunta: ¿cuál es esta bendición especial que tenemos al estar en unión con Cristo? ¿Cuál es esta bendición especial? Y veíamos la importancia de la oración. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor dice, y pone la cláusula condicional, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Estudiando con detenimiento las palabras del Señor, nos encontrábamos con el hecho de que Él no habla aquí de lo que sus discípulos, de lo que nosotros estaríamos capacitados para hacer, sino más bien de lo que Dios haría en nosotros. Él no dice, os serán dadas las suficientes fuerzas para hacer todo aquello que sois incapaces de hacer. Tampoco dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, haréis grandes cosas. No, lo que dice es, pedid. Mediante la oración vamos a ser capacitados para hacer, pero antes de que podamos hacer, tenemos que pedir. Por tanto, uno de los primeros resultados de nuestra unión con Cristo es la práctica constante de la oración. Pedir. Si otros no buscan, nosotros buscamos. Si otros no llaman, nosotros llamamos. Si otros no piden, nosotros tenemos que pedir. Dice el Señor en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La oración, por tanto, es la respiración natural del creyente. De la misma manera que la hoja y el fruto brotan de forma natural del sarmiento de la vid y lo hacen sin ningún esfuerzo, no tienen que hacer nada espectacular para que el sarmiento produzca hojas y para que produzca fruto, es simplemente a consecuencia de su unión con la vid. De igual manera debe brotar de los corazones de aquellos que están en Cristo la oración. La oración es lo natural que se debe dar en aquellos que están en Cristo. Para el verdadero creyente, orar no es una carga. Porque si es una carga, si para nosotros es una carga, tenemos una buena razón para pensar que hay una grave enfermedad en nuestros corazones. Como lo pensaríamos de alguien que no tiene apetitos y que no quiere comer. Pensaríamos que está enfermo, porque no es normal que una persona sana no tenga apetito. El verdadero creyente siente una gran necesidad de orar. El fruto de nuestra unión con Cristo no es solamente el que tengamos el hábito de la oración, como veíamos, no es solamente que tengamos un sentido de la necesidad de oración, sino que también incluye libertad en la oración. Pedid todo lo que queráis, todo. El hombre que permanece en unión con Cristo tiene libre acceso en la oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Y esto no es todo. Aquel que está unido a Cristo tiene el privilegio de que su oración no solamente sea oída, sino también contestada. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nosotros no podemos hacerlo. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Bueno, realmente no podemos hacer nada. Pero Dios sí puede hacer muchas cosas. Es decir, Dios puede hacerlo todo. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. ¿Queremos dar fruto? Nos dice la Escritura, pedid y será hecho. Y es aquí cuando tiene sentido tomar la ilustración que nos muestra el Señor mirando lo que ocurre con el sarmiento de la vid. El sarmiento simplemente permanece en la vid. Pero al permanecer en la vid, brota el fruto de forma natural. Le es hecho. El sarmiento no tiene que hacer nada. Le es hecho. ¿Qué otra cosa puede querer el sarmiento sino dar fruto? Pues esto le es hecho. El Señor da a aquel que permanece en él. Ahora bien, no podemos olvidar que todo esto viene en el contexto de una íntima unión con Cristo, no de que cualquiera se pueda acercar a Cristo cuando le dé la gana y obtener lo que se le ocurra pedir. Esto va en el contexto de una íntima unión con Cristo, y es ahí donde vamos a orar, no de acuerdo a nuestros deseos, no de acuerdo a nuestras preferencias, no de acuerdo a nuestros intereses, sino de acuerdo a su voluntad. Y entonces Él va a oír nuestra oración, cuando oremos de acuerdo a su voluntad, porque en la unión con Cristo estaremos completamente compenetrados con Él. Fijaos también que el texto no se dice, no va dirigido a todos los hombres, como si dijera, yo os daré cualquier cosa que cualquiera me pida. El Señor está hablando a sus discípulos, su grupo escogido, por lo tanto también a su iglesia, su pueblo escogido, y da una condición para que la oración sea escuchada y aplicada. La condición es: si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis y yo lo haré. Hoy vamos a ver en segundo lugar, esto es lo que vimos la semana pasada, hoy vamos a ver en segundo lugar cómo podemos disfrutar del privilegio de una vida de oración. ¿Cómo vamos a disfrutar? ¿Qué es lo que Dios va a traer a nuestras vidas por medio de la oración? La respuesta que nos da el Señor es que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, la oración será contestada. Y hay algunas cosas que destacan en esta afirmación. Si permanecéis en mí, sí, estábamos diciendo que es un condicional, hay una condición para obtener la bendición de Dios. Como creyentes suponemos que será por hecho que ya estamos en Cristo, lo damos por hecho, aunque cada uno se tiene que asegurar de que es así. Por lo tanto debemos aferrarnos a Cristo, debemos permanecer en Cristo, debemos confiar en Cristo y únicamente en Cristo. Debemos tener cuidado para no dar cabida a la autosuficiencia, es decir, hay cosas que yo puedo hacer. Cuando empecemos a pensar que hay cosas que yo puedo hacer, vamos por mal camino. Porque sin Él, nada podemos hacer. Tenemos que tener cuidado para depositar nuestra esperanza en alguna persona que nos va a resolver algo grande o en las circunstancias que vengan de manera que me favorezcan. Estamos perdidos si confiamos en personas o si confiamos en circunstancias. Solamente Cristo debe ostentar toda la confianza de nuestro corazón. Solamente podemos descansar en Dios, solamente podemos descansar en Él. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios de la providencia, por tanto no vamos a descansar en las circunstancias, ni en las personas, ni en este que es muy importante o el otro que es menos importante. Descansaremos en Dios, que es quien tiene el control y quien domina sobre todo lo que ocurre en este mundo. Y es importante y esencial que nuestra mente esté en Cristo, confiando en Cristo y esperando en Cristo. No podemos descansar en Él mientras que estamos en malos momentos y luego cuando vienen buenos momentos ya nos alejamos de Él. Una fe temporal que solamente se coge a Cristo cuando las cosas le van mal y luego se olvida de Él es una fe que no salva. Se requiere una fe permanente y Dios da a su pueblo una fe permanente para que la ponga a trabajar y la ponga por obra. Permanecer en el Señor no solamente quiere decir confiar en Cristo, incluye también ponernos a su servicio, ser consecuentes con la fe que se nos ha dado. Y es ahí, siendo consecuentes, cuando vamos a tener el fruto. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Sin Él nos vamos a volver sarmientos secos. Y los sarmientos secos, para lo único que sirven, es para ser quemados. Esa es la advertencia que está dando. Aparentemente la vida ofrece muchos atractivos. La vida ofrece muchos atractivos, aparentemente. La realidad de la vida demuestra que todo es vanidad, porque está sujeto al tiempo y a las circunstancias. Y todo pasa, y de esto nos advierten las Escrituras. Para que veamos la vida desde una perspectiva verdadera, no nos podemos permitir el que nos seduzca todo aquello que nos envuelve. Así el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Caramba. ¿Qué nos enseña la Escritura? Nos enseña a pensar. Para empezar ya, es algo que rompe radicalmente con lo que nos lleva el borreguismo de la época en la que nos ha tocado vivir, y cada época tiene sus borregos detrás. La Biblia nos enseña a pensar. Hay verdades que son, la verdad de las Escrituras son para siempre, son eternas. Por lo tanto, independientemente del momento en el que nos haya tocado vivir, la Escritura tiene mucho que decir al respecto y mantiene su verdad a través de los siglos, de las generaciones y de las culturas. Corremos el peligro de que el mundo nos envuelva con sus sutilezas, vendiéndonos por bueno algo que es un espejismo. Todos recordaréis que en el descubrimiento de América, los españoles fuimos lo suficientemente astutos para cambiarles a los indígenas del nuevo continente trozos de espejos y cristales a cambio de oro y piedras preciosas. No está mal el cambio que se hizo, no está mal. Pues esto es lo que hace el mundo en el que vivimos. Quiere cambiar la verdad por ilusiones pasajeras y completamente banales, que no sirven absolutamente para nada. Pero lo vende muy bien. Tiene una agencia de marketing espectacular. Y el ser humano acaba creyéndose lo que es vanidad. Acaba creyéndose la apariencia. Cuando gozamos de buena salud y somos jóvenes, que parece que nos comemos el mundo, creemos que vamos a vivir de una manera permanente. Pero la Biblia nos dice, y la experiencia nos confirma, que todo es pasajero. Tenemos que aprender a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que saber dónde estamos y que el tiempo del reloj va pasando. La Biblia nos advierte para no dejarnos engañar por las modas sociales del momento en el que nos ha tocado vivir, ni por la manipulación del poder político que quiere moldear la conciencia de los ciudadanos para cumplir sus fines. La Biblia nos enseña a pensar de una manera completamente distinta. Y entre otras cosas nos enseña a que pensemos que no somos inmortales, que no vamos a estar aquí en este mundo toda la eternidad, y que hay un fin para la vida de todo hombre. Cuando pasan 50 años desde que pensamos eso, y los años pasan, las cosas empiezan a tener otro matiz. Y no tenemos más que acercarnos a algunas de las residencias geriátricas y ver allí a hombres y mujeres que hace 50 años estaban en la flor de la vida, con energía incalculable, con proyectos por delante, con una salud envidiable, viviendo para sí mismos y para sus deseos. ¿Y cómo no nos encontramos? ¿En qué situación se encuentran en esas residencias geriátricas, donde los tratan como a niños? Los tienen que vestir, los tienen que alimentar, los tienen que lavar, les tienen que hacer absolutamente todo. ¿Qué ha pasado con la vida? Ellos que se creían tan grandes y ahora se encuentran en esa situación. Todo lo que nos vende este mundo es transitorio, es un espejismo. Por eso hay una advertencia en este texto que leíamos de primera de Juan. Juan nos dice, y el mundo pasa y sus deseos. Es que todo pasa. Ahora somos jóvenes, pero es que seremos viejos. Y moriremos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el contraste entre el mundo y lo que anuncia el Evangelio. Así que me tengo que preguntar cuál es el sentido de mi vida, cuál es la razón de mi existencia. Ahora que soy joven y parece que me como el mundo, puedo tener muchas buenas razones que me está vendiendo el mundo para que las compre como que es lo realmente auténtico, pero no me puedo dejar engañar. ¿Cuál es la razón de mi existencia? Si somos realmente conscientes de la salvación, si el Espíritu Santo ha operado en nosotros el nuevo nacimiento, sabremos que no tenemos ninguna razón para existir, excepto la que encontramos en Cristo. Es decir, glorificar a Dios, vivir para servir al Evangelio. La vid necesita del sarmiento tanto como el sarmiento necesita de la vid. Pero la diferencia es que la vid puede vivir aparte del sarmiento, pero el sarmiento no puede vivir aparte de la vid. El sarmiento necesita la vid. Ahora bien, ninguna vid ha producido jamás fruto en ninguna otra parte excepto en el sarmiento. Es a través del sarmiento que la vid despliega todo su fruto. A través del sarmiento. De la misma manera, los creyentes que permanecen en Cristo tienen el altísimo privilegio de ser útiles para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Es algo realmente asombroso lo que Dios hace por medio de los creyentes, y Dios trabaja de esta manera en el mundo. Cumple sus propósitos a través de su pueblo. Dice Pablo en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicando se salvan los hombres, predicando. Increíble. Pero lo que es más increíble es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores, es hombres también pecadores que predican la palabra de Dios, palabra que cuando es predicada el Espíritu Santo la coge y la aplica en el corazón de aquellos que van a creer. La obra increíble y el instrumento que Dios usa son hombres mortales para predicar el Evangelio. Es el pueblo de Dios, los sarmientos de la vid, los que tienen el alto privilegio de dar el fruto que se espera para que Dios lleve a cabo sus propósitos eternos en la salvación de pecadores. Dios se vale de su pueblo para llevar a cabo su voluntad al salvar a quienes estaban lejos y hacer un pueblo digno de su nombre. Se vale de pecadores redimidos para que su palabra siga prosperando, para que siga siendo predicada y para que el Espíritu de Dios coja esa palabra y la aplique con poder al corazón de pecadores. Debemos ver, por tanto, esta dimensión en la que nos adentra esta gran verdad. El fruto que como hijos de Dios debemos dar. Tenemos que ser conscientes del gran privilegio que nos ha sido otorgado cuando se nos da la responsabilidad de llevar fruto. Fruto como evidencia de la salvación que nos ha sido concedida en Cristo. Y esto nos expone también a una situación paradigmática. Lo importante no es cuánto trabajemos por nosotros mismos. Lo importante no es cuántos logros realicemos por nuestra iniciativa o por nuestra capacidad. Sino que lo importante es que todo esto sea hecho en unión y en conexión y en dependencia de Cristo. Porque sin Cristo nada vale. Trabajos sociales que se pueden hacer, como hacen muchos, para justificar su entrada en el cielo. Vamos a darle a los africanos comida, como si eso fuera lo que se necesita para entrar en el cielo. Dice Pablo en el texto que leíamos, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lo que el hombre pudiera considerar fruto por su esfuerzo, por su capacidad, no es tal fruto delante de Dios, sino va en unión con Cristo. Por muy grandes y muchas buenas obras que pudiera hacer Teresa de Calcuta o los miles de voluntarios que trabajan con tesón por favorecer y ayudar a los más débiles, que es algo necesario, si se toma desde el enfoque de que me sirve como obra para poder presentarme delante de Dios diciendo, mira cuántas cosas traigo, desde luego, eso no solamente no les sirve para nada, sino que cuanto más trabajen en ese sentido, más les cuenta como deuda. Cuanto más trabajen, más deben. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. El propósito por el que se hacen las cosas cuenta en este aspecto. Es determinante si la persona tiene la fe salvadora o si solamente lo hace por ganarse y ponerse medallas y presentarse con esas medallas delante de Dios. Esta es la controversia que Pablo tuvo con los judíos de su época y que sigue vigente y que ha seguido a lo largo de los siglos. Porque si Abraham, dice Pablo, fuese justificado en base a las obras, si Abraham fue justificado en base a las obras, tiene algo de que gloriarse. Claro, es algo que yo he hecho. Me puedo presentar delante de Dios aportando lo que yo he hecho. Pero la Escritura dice que la justificación se obtiene solamente por la fe, y la fe es un don de Dios, por lo cual toda razón para que el hombre se jacte delante de la presencia de Dios de que ha hecho algo, de que lleva fruto, de que en conexión con o sin, le da igual que esté Cristo o no esté Cristo, él puede hacer algo, parece que es importante. Sin embargo, Pablo, que había sido formado en la doctrina farisea, porque era fariseo de fariseos, y además estudiando en uno de los mejores colegios de la época, Pablo sabía que sus contrarios, los que contradecían la enseñanza bíblica, iban a citar el ejemplo de Abraham como prueba de que las obras, y por lo tanto el mérito humano, no puede quedar excluido cuando se hace la pregunta de cómo un hombre es aceptado delante de Dios. ¿Por qué acepta Dios a un hombre? Estamos uniendo los sarmientos, la vid y el fruto. ¿Por qué acepta a Dios a un hombre? Porque ve que tiene mucho fruto y entonces dice, pues este me lo cojo. ¿Por qué acepta a Dios a un hombre? Y la defensa que hace Pablo es que la justificación es por la fe y no por las obras. Abraham era considerado por los maestros judíos como el único hombre que era justo en su generación. Por eso Dios lo escogió, porque de entre todos los paganos que había, solamente Abraham era justo. Y entonces Dios escogió y llamó a Abraham, pero porque ya era justo. Esto es lo que decían los judíos. Para los judíos, Abraham comenzó a servir a Dios cuando tenía simplemente 3 años. Y esta justicia fue hecha completa cuando se circuncidó y después Abraham cumplió la ley. Esto es lo que enseñaban los maestros judíos. Y hoy muchos también creen que son justificados por irse a dar de comer a los hindúes, o por ir a dar de comer a los africanos, o con poner cara de buenos, o convirtiendo las iglesias en centros de ayuda social que compiten con las ONGs para ver quién lidera un proyecto más ambicioso, y que con esto ya tienen entrada directa al reino de los cielos. ¿Es la iglesia una ONG? ¿Es este el papel de la iglesia? En todos los lugares en los que busquemos el papel de la iglesia en las escrituras, no encontraremos que esa sea la responsabilidad de la iglesia. Y sea donde sea que busquemos el medio por el que el hombre es justificado delante de Dios, no encontraremos el que el hombre es justificado delante de Dios por medio de las obras, sino por medio de la fe de Jesucristo, de la cual Él es el autor y consumador, y que esa fe es el don que Dios da a su pueblo. Para quien está en Cristo, estas buenas obras, dice la Escritura, Dios las ha preparado de antemano. Dios las ha preparado de antemano. Este fruto que brota por la unión del creyente con Cristo está dirigido por Dios y va a ser aceptado por Dios, porque Él mismo lo ha preparado para que ocurra de esta manera. Es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien hace todo en la obra de salvación. Los rabinos no tenían ningún temor de referirse a Génesis 15:6 respecto a Abraham, cuando dice el texto que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo hacían para defender la doctrina de la justificación y de la salvación en base a la obra y al mérito humano, lo que el hombre puede aportar delante de Dios. Fijaos en esta afirmación que hacen los judíos. Ellos dicen: nuestro padre Abraham llegó a ser heredero de este mundo y del mundo venidero simplemente por el mérito de la fe con la cual creyó en el Señor, como está escrito: él creyó en el Señor y se le contó por justicia. La verdad es que los judíos de la época de Pablo y los arminianos de hoy son exactamente la misma cosa. Es precisamente esta doctrina la que Pablo está combatiendo en este texto que leíamos en la introducción de la carta a los romanos. Queda claro que al apelar los judíos al texto de Génesis 15:6 en la defensa de su doctrina de la justificación y de la salvación únicamente por la fe, el apóstol estaba haciendo uso precisamente del pasaje que era considerado por los rabinos judíos como el opuesto a lo que Pablo quería defender. Desde el punto de vista de Dios, dice Pablo, Abraham no tiene razón para jactarse. ¿Por qué? Estoy leyendo en Romanos capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, su salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Por otra parte, a la persona que no trabaja, sino que pone su fe en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Lo que Pablo está diciendo, en síntesis, es: los maestros judíos, apelando al texto de Génesis 15:6, en apoyo de su doctrina, la justificación por medio de las obras, es decir, con todo lo que el hombre tiene que aportar de su mérito humano, entienden que Abraham fue justificado por las obras. Pero ¿dónde dice el texto de Génesis 15:6 al menos una palabra respecto a la obra o mérito humano? A no ser que se le atribuya a la fe el mérito humano, como si Abraham poseyera la fe, y como Abraham poseía la fe, por eso Dios le escogió. Pero era algo que él poseía, era su mérito. Pero según Génesis 15:6, Dios le otorgó justicia a Abraham como un don gratuito, no como el pago de algo, sino porque Dios en su misericordia le llamó y le salvó. Abraham puso la fe que previamente se le había dado, que previamente Dios, el dador de todo don perfecto, le había dado. Esto significa que Dios contó por justicia aquello que Abraham se apropió por la fe, y no era otra cosa sino la justicia de Cristo, que Abraham se apropió por la fe, pero que no era una fe suya, era una fe que le había sido dada por Dios, porque la fe es un don de Dios. Así que el Señor estimó o consideró o contó a este impío idólatra que era Abraham como algo que en sí mismo y por sí mismo él no era. Lo consideró justo, pero no porque Abraham tuviese nada, sino porque Dios en su misericordia le imputó la justicia de Cristo y le dio el don de la fe. Por eso Abraham es justo. Dios pudo hacer esto sin llegar a ser de ninguna manera injusto. Y lo hizo por la certeza de que el Mesías que vendría iba a obtener por medio de su sacrificio esta gran bendición para Abraham y para toda su descendencia. Para toda su descendencia según la fe. Su unión con Cristo hizo posible que su fruto llegase a 1000 generaciones. Esta es la promesa del Señor. Y esto es lo que se espera también de cada uno de los creyentes, que estemos unidos a Cristo y que demos el fruto que se espera de nosotros respecto a nuestra unión con Cristo en el mundo en el que Dios nos ha puesto, en nuestra generación. Hay momentos en los que somos conscientes de que estamos en Cristo y disfrutamos de esa comunión con Cristo. En esos momentos es cuando podemos estar tranquilos en medio de la adversidad, cuando podemos estar tranquilos en medio de la aflicción, cuando podemos estar calmados en medio de la prueba. Es entonces cuando podemos alabar su nombre, sea cual sea la circunstancia por la que estemos atravesando. Unidos a Cristo, lo podemos soportar todo. Permaneced en mí, dice el Señor. No simplemente debemos acercarnos a Él para luego irnos corriendo, sino que el verdadero creyente, aquel donde el Espíritu de Dios ha llevado a cabo la verdadera conversión, permanece en Cristo. Permanece en los momentos difíciles y permanece en los momentos fáciles. El Señor ha dicho, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea que sabemos, porque es el anuncio que nos hacen las Escrituras, que si somos hijos de Dios, Dios va a limpiarnos. Y la limpieza es una prueba. Y la prueba es una aflicción. Dios va a ejercer aflicción sobre su pueblo para limpiarnos. Explicando este texto, dice Spurgeon, alguien puede pensar, yo creía que era un cristiano, pero tengo más problemas que nunca. Los hombres me ridiculizan, el diablo me tienta y mis negocios van cada día de mal en peor. Hermano, dice Spurgeon, si vas a tener poder en la oración, debes esforzarte por permanecer en Cristo cuando las tijeras de la poda nos están cortando. Soporta la prueba y nunca sueñes en renunciar a tu fe por causa de ella. Di, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El Señor les advirtió cuando vinieron por primera vez a la vid que debían ser limpiados y podados minuciosamente. Y si ahora estás sintiendo el proceso de limpieza, no debes pensar que algo extraño te ha ocurrido. No te rebeles por algo que tengas que sufrir por causa de la mano amada de tu Padre Celestial, quien es el labrador de la viña. No, sino que te debes aferrar a Cristo. Esta es la enseñanza para todos los creyentes. Aquel creyente que espere que por ser hijo de Dios las cosas en este mundo le van a ir viento en popa y que va a ser el que más va a prosperar y el que más va a triunfar, realmente se equivoca. No sabe lo que está enseñando la Escritura, porque la Escritura enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Tenemos que mirar las pruebas en su dimensión adecuada con los ojos de la fe y esperar con paciencia que la prueba finalice, porque finaliza. La prueba finaliza. Tenemos que mirar y esperar con paciencia que la prueba finalice. Y cuando esto ocurra, debemos seguir manteniendo esa unión íntima con Cristo que hemos mantenido en medio de la prueba que nos ha hecho acercarnos tanto a Cristo, usar la oración como antes no lo habíamos usado jamás y esforzarnos en seguir manteniendo el mismo ritmo en la cercanía con Cristo, en la unión con Cristo y en la oración. Fijaos en lo que dice el texto también. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por tanto, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced, después de que se haya producido la limpieza, en el mismo lugar que estabais, mientras que el Señor os estaba limpiando. Permaneced en el mismo lugar. Seguimos necesitando a Cristo antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba. En todo momento. Sin mí, nada podéis hacer. Y hemos de aprender en las pruebas a depender de Cristo. Realmente muchas de las pruebas que nos sobrevienen es para edificarnos y fortalecernos y ver cosas que antes ni se nos había pasado por la imaginación. Pero las pruebas nos ayudan a tener otro concepto distinto de la vida y a aferrarnos más a Cristo y a depender más de Él. Por otra parte, la única forma que tenemos para crecer es permaneciendo en Cristo. En el mismo momento que pensemos que por nosotros mismos podemos hacer algo, es un síntoma de que nos estamos alejando de Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Toda nuestra esperanza para todo descansa en Cristo, para las cosas pequeñitas, como decíamos, y las cosas realmente complicadas. Es por esta razón que Cristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Y alguien puede decir, hombre, pero aquí hay algo que yo debo hacer. ¿Algo debo hacer? Pues sí, hay algo que hacer, pero no aparte de Cristo. No aparte de Cristo. El pámpano tiene que llevar fruto. Pero si el pámpano se imagina que va a producir un racimo o tan siquiera una uva por sí mismo, está de lo más equivocado. Está completamente equivocado. La fuerza y el vigor para que el fruto se manifieste viene de la vid, no del sarmiento. Viene de la vid. Nuestro trabajo para Cristo tiene que ser la obra de Cristo en nosotros. Ese es nuestro trabajo para Cristo. El que Cristo actúe en nosotros. O de lo contrario, no vamos a llevar ningún fruto. Aunque podamos maquillar de fruto delante de los hombres nuestra vida, aunque podamos ponerle tintes muy religiosos o podamos hacer mil cosas para darle de comer al hambriento. Sea lo que sea que podamos hacer, tiene que estar hecho en Cristo, porque si no, no solamente no nos vale, sino que cuenta en nuestra contra. No podemos llevar a los pecadores al arrepentimiento por nuestro talento natural, porque somos nosotros muy carismáticos. No podemos salvar a los hombres mediante estrategias de marketing que producen que las iglesias se llenen. No podemos hacer buenas obras sin Cristo. Y no podemos guardarnos del pecado sin Cristo. Desde lo más grande a lo más pequeño, necesitamos a Cristo. No olvidemos que nuestro trabajo para Cristo tiene que ser, en primer lugar, la obra de Cristo en nosotros. Nuestro primer trabajo para Cristo es la obra de Cristo en nosotros. Y por esa razón, tenemos que pedir. Y después pedir. Y después pedir. Hay una segunda condición que menciona el texto y que no podemos olvidar. No solamente si permanecemos en él, sino también si sus palabras permanecen en nosotros. ¿Son importantes las palabras del Señor? ¿O no? ¿Es importante la palabra de Dios? ¿O nos da exactamente lo mismo? Nuestro Señor es el Verbo encarnado. Es el que le da sentido a la oración, es la que ejerce el poder. Algunos hablan acerca de Cristo como el Señor. Pero en cuanto a la doctrina, no les importa mucho lo que el Señor tenga que decir. Ahora sí, el Señor es el Señor. Pero lo que dice el Señor, eso ya es otra cosa. Aceptan a Cristo, pero no a su doctrina. Con lo cual esto es un engaño manifiesto. Se están engañando a sí mismos. No podemos separar a Cristo de su palabra. Porque en primer lugar, Él es la palabra. Él es la palabra. Y en segundo lugar, ¿cómo nos podemos atrever a llamarle Señor y Dios si no hacemos las cosas que Él dice y si rechazamos la verdad que Él enseña? Es una contradicción absoluta. Si las palabras de Cristo no permanecen en ti, tanto en asuntos que tienen que ver con la fe como con asuntos que tienen que ver con la práctica, si las palabras de Cristo no permanecen en ti, tú no estás en Cristo. Por mucho que digas Señor, 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 si las palabras de Cristo no permanecen en ti para ponerlas por obra, tú no estás en Cristo. Si tú no tienes a Cristo ni su palabra, lo que queda claro es que Cristo no te tendrá a ti ni a tus palabras, sino que vas a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y esta condición que aquí se da para que Dios te oiga y actúe, en tu caso no se va a dar. Muy pronto vas a dejar de pedir porque no hay ninguna respuesta y te vas a convertir en una rama marchita o seca. Por tanto, tenemos que oír su palabra para ponerla por obra. Este es el fruto que se espera de los sarmientos que están en la vid. Si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, entonces, qué gran alivio nos da la Escritura, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este es el mensaje que el Señor nos dice. Así es como nos habla. Si permanecéis en mí, si mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a terminar en oración.